Pidamos la bendición del Señor. Padre amado, gracias por el privilegio de poder declarar la gloria de tu Hijo, nuestro Salvador, nuestro Pastor, el Señor Jesucristo. Como cantamos esta mañana, nos gloriamos en Él, nuestra vida se encuentra en Él, nuestro perdón logrado por Él. Nuestra justicia es su justicia y nuestro deseo es que en nuestra vida y que en esta congregación, que Jesús sea glorificado. Señor, te damos las gracias por tu palabra preciosa, que tu Espíritu tome su espada en su mano y nos aliente, nos llene de convicción, nos instruya, nos ilumine, nos recuerde de cosas que necesitamos ser recordados, incluso de cosas que quizás hemos olvidado recientemente. Yo oro que el resultado sea que al salir de este lugar, que nos hemos encontrado con el Dios vivo, al habernos encontrado con su palabra, estamos conscientes que algunos me escucharán que no te conocen. Te damos las gracias por el testimonio de nuestra hermana Diana. Y pedimos que otros sean salvos también. Gracias por cómo tú estás salvando almas en estos días. Y gracias que estás añadiendo a tu iglesia. Pedimos, conforme a nuestro deseo, que a alguien venga una nueva vida en y por medio de Cristo Jesús. Que las personas sean resucitadas de la muerte espiritual. Necesito tu ayuda para predicar. Necesitamos tu ayuda para oír. Sin ti, Jesús, no podemos hacer nada. Te pedimos que tu bendición esté sobre nosotros en esta siguiente hora. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Si amamos al Señor Jesús, vamos a amar lo que Él ama. Si amamos al Señor Jesús, vamos a estar entregados a todo lo que Él quiere que nosotros seamos devotos. Si nosotros amamos al Señor Jesús, nosotros debemos amar la iglesia local. Si amamos al Señor Jesús, debemos estar entregados a la iglesia local, porque el Señor Jesús ama a la iglesia. El Señor amó la iglesia y se entregó a su vida por ella. Y Él es el que prometió que iba a edificar su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Y Él ha hecho eso y continúa haciéndolo. Así que amar al Señor Jesús es amar su iglesia y estar entregado a su iglesia. Vivimos, no es el único tiempo ni el primer tiempo, pero estamos viviendo en un tiempo donde hay un gran malentendido acerca de la iglesia local. Todo lo que debemos hacer es pasar un tiempo de hablar con los que se supone que son cristianos y descubrirás rápidamente de que hay muchos que profesan ser cristianos que no entienden lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia local. Nosotros no sabemos quiénes somos muchas veces, nosotros no sabemos por qué estamos acá. Y lo que es triste de esto, Dios nos ha dado su palabra precisamente para que no estemos en esta situación. Nos ha dado su palabra para que nosotros sepamos quiénes somos y para qué estamos acá como la iglesia local. Como un título de un libro dice acerca de ancianos, cuando todo falla, lee las instrucciones. Y eso es lo que tenemos en las epístolas pastorales. Tenemos las instrucciones. Dios le dice a su iglesia quiénes somos. Dios le dice a la iglesia por qué estamos acá y cómo debemos funcionar. Así que, como mencioné, esto es en lo que nos vamos a enfocar hoy. La iglesia local, la importancia de la iglesia. Eso será nuestro enfoque esta mañana del contexto contexto alrededor del versículo 14 y 15. Y luego esta noche hablaremos de la identidad de la iglesia como están en los versículos 14 y 15. Pero donde comenzamos esta mañana es quizás lo primero que hemos olvidado. Y es qué tan importante es la iglesia local. Hay error en ambos lados del espectro en cuanto a este tema. Hay algunos que dicen seguir a Jesucristo, que tratan la iglesia como que si no fuera importante, como que si no fuera importante para Dios, no es importante para el cristianismo genuino. Recientemente leí a alguien diciendo, nunca he estado más comprometido con Cristo, pero yo he perdido fe en la iglesia institucional y creo que ya no necesito ser parte de ella. Así que voy a seguir a Jesús, pero no sé cuál va a ser mi relación con la iglesia local. Ese es un pensamiento bastante común en nuestra cultura. Escuchas eso muchas veces entre cristianos profesantes, pero aún cuando no es ese el lenguaje que se usa, se ve la misma actitud. Algunos colocan a la iglesia al mismo nivel que cualquier otra organización cristiana. Tienes la iglesia y tienes estas organizaciones, todas son iguales. Ese es el pensamiento, que la iglesia local es el mismo nivel que cualquier otra organización cristiana que enseña. Otros colocan la iglesia al mismo nivel con la televisión o la radio cristiana. No voy a la iglesia, yo simplemente en casa lo veo en televisión o cada día lo escucho en la radio. Y de esa manera mi alma es alimentada y mi caminar cristiano progresa. Algunos ven la iglesia como una falla trágica y la abandonan por completo. Algunos cristianos famosos tienen eso como parte de su historia. A.W. Pink, por ejemplo, eventualmente abandonó la iglesia en sus años posteriores, lo cual debe darte pausa acerca de lo que él escribió. Algunos le dan asistencia a la iglesia o van a la iglesia cuando les alcance el tiempo. Yo soy una persona ocupada, así que cuando tengo tiempo, yo llego a los servicios de la iglesia. Para ellos, la iglesia es importante si no interfiere con su trabajo, con su placer. Tal vez lo pueden encontrar en el lago o en el campo de béisbol o cazando. El momento en que la iglesia se reúne. Voy a la iglesia porque me da lo que quiero. Quiero tener amistades. Quiero tener un lugar para mis hijos. Voy a la iglesia para un lugar para mis hijos, para que ellos tengan actividades y sean enseñados. Siempre y cuando la iglesia no esté interfiriendo con mis planes de retiro o de viaje, lo encontraré importante. Incluso pasan años en una iglesia local y luego en su retiro se olvidan de la iglesia local para que puedan viajar en su retiro, en su época de retiro. Todo esto no está acorde a la importancia que vemos en el Nuevo Testamento de la iglesia local. Al otro lado del espectro hay personas que dicen que la iglesia es muy importante. Se encuentran en la iglesia todos los domingos, pero no entienden realmente por qué es importante. Un punto de vista de la iglesia que es básicamente cultural. Lo ven como una tradición. Personas que han estado en la iglesia por años y años y años, pero cuando escuchan su perspectiva acerca de la iglesia, no es muy profundo, no tiene mucho fundamento doctrinal. Esto es lo que las personas buenas hacen, esto es lo que los cristianos hacen, esto es lo que mi familia siempre ha hecho. Así que ven la iglesia como importante, pero no entienden realmente por qué. Lo que tenemos en el contexto de estos dos versículos es el punto de vista de, el escritor, el apóstol Pablo, el punto de vista de un hombre que ve la iglesia como vitalmente importante. Quiero compartir con ustedes cinco evidencias de esto en el contexto de los versículos 14 y 15. Cinco evidencias de que Pablo, el apóstol Pablo, vio en la iglesia local como algo no ligeramente importante, sino como algo altamente, vitalmente importante. Al pensar en estas cinco cosas, quiero que pensemos en nuestras actitudes. ¿Vemos nosotros la iglesia local de la manera que el apóstol Pablo lo ve? Porque el punto de vista de él es el punto de vista cristiano, es el punto de vista que todos debemos de tener. Cinco evidencias de que Pablo consideró a la iglesia local muy importante. En primer lugar, lo vemos en la pasión de Pablo por la iglesia. La devoción de Pablo por la iglesia no era una devoción pequeña, era una devoción al punto de sacrificar su propia vida si era necesario. Tal era la pasión de Pablo por la iglesia local que al escribir él decía, con gusto me entregaré completamente por el pueblo de Dios, por la iglesia del Señor. al escribir esta carta, él recientemente ha sido librado de la prisión romana. Este es un hombre que ya sufrió por el Evangelio, ya sufrió por la iglesia. Aprendió su lección. Una vez te sacan de prisión y tu vida ha sido salva, no cambias tu manera de comportarse. La iglesia no es tan importante, voy a seguir una vida más normal. ¿Quién quiere sufrir como esto? Por algo que no es realmente muy importante. No, eso es lo opuesto. Va de regreso a su obra, visitando ciudades donde le había ministrado antes, dejando a Timoteo en Éfeso para que pudiera ordenar las cosas en esa congregación. Al escribir, él indica que él espera poder llegar pronto. Versículo 14, te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Así que Timoteo está en el corazón de Pablo, la iglesia en Éfeso en el corazón de Pablo, y hasta que él llegue, le da instrucciones claras para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y está un hombre que ya sufrió, y sin embargo, la iglesia aún es la pasión de su corazón, la pasión de su vida. En 2 Corintios 11 hay un pasaje increíble. Uno de los favoritos míos es en el Nuevo Testamento. Él da una lista de todo lo que ha sufrido en su ministerio como apóstol. Y la lista es increíble. Pero cuando llega al final de esa lista, de lo que él ha sufrido, él se enfoca en su pasión por la iglesia. 2 Corintios 11, 23. En este capítulo, él está defendiéndose en contra de los apóstoles falsos, maestros falsos. Así que él tiene que colocar su ministerio en comparación con el de ellos para el bienestar de los corintios. Son ministros de Cristo como si estuviera loco. ¿Hablo yo más? ¿Cuál es mi currículum de vida, mi hoja de vida? En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Qué está describiendo acá? Él está en peligro todo el tiempo, en todos los lugares, en la presencia de todo tipo de personas. Y luego dice en el versículo 27, dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y después de esa lista de sufrimientos impresionantes, él se enfoca en lo siguiente, versículo 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Es como que si dijera, el peso más grande que tengo de todos es la preocupación en mi corazón por la iglesia del Señor. Este no es un hombre que tiene un interés ligero en la iglesia. Este es un hombre cuya vida entera se centra en el Señor Jesucristo y, por lo tanto, en su iglesia. La importancia de la iglesia se ve en la pasión de Pablo por la iglesia. ¿Por qué es que él tiene esta pasión por la iglesia? Porque su Señor ama la iglesia. Si amas a Jesús, tú amas lo que él ama. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué es que está entregado a la iglesia del Señor? porque el Señor se entregó a la iglesia. El Señor salvó a Pablo, dotó a Pablo, envió a Pablo a su campo, es decir, la iglesia del Señor entregó a Pablo a lo que el Señor Jesús está entregado. Jesús se entregó a su iglesia y entrega a sus siervos a la iglesia. ¿Qué dice 1 Corintios 3:5? Que pues es Pablo y que es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué es la iglesia? Es la obra de Dios, el campo de Dios. ¿Qué somos nosotros? Somos siervos de Cristo que hemos sido asignados a ese campo, a esa labranza, a ese edificio. El que está entregado a su iglesia nos ha dado a la iglesia. Y esto quiere decir que te importa la iglesia del Señor con todo tu corazón. Pablo se encuentra con los ancianos en Éfeso por última vez en Hechos 20:28. Les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Él no escogió esa obra por sí mismo. Esto no fue una asignatura que simplemente tú te anotaste. Esto es algo que el Espíritu Santo te ha dado. Él os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Jesús ama su iglesia. Sus siervos aman su iglesia. Jesús está entregado a su iglesia, sus siervos son devotos a su iglesia. Si quieren saber si la iglesia local es importante, solo toma nota de la pasión de Pablo por la iglesia. Quiero preguntarles, ¿es la iglesia local algo en tu vida que representa un afecto leve, una devoción leve? ¿O llevas tú la iglesia local en tu corazón? ¿Estás tú apasionadamente enamorado de la iglesia local? ¿Estás tú apasionadamente devoto a la iglesia local? Porque eso estaría acorde a la actitud del hombre de Dios llamado Pablo. En segundo lugar, vemos la importancia de la iglesia local no solo en la pasión de Pablo por la iglesia, sino vemos la importancia de la iglesia local en la paciencia de Pablo con la iglesia, su paciencia con la iglesia. Nos encantaría pensar que algo que amas y a lo que estás entregado, que siempre te amara de regreso, que siempre habría este retorno obvio de tu inversión desde un punto de vista humano. De que si realmente amas la iglesia, están las personas que les importa la iglesia poco, pero a ti te importa mucho, estás entregado a la iglesia y pensarías que el resultado es que hay un retorno, una reciprocidad que puedes medir y que otros pueden ver. Un retorno de tu inversión, pero la realidad es que cuando ves el Nuevo Testamento y ves la entrega de Pablo a la iglesia, lo que entregas es, y lo que encuentras es iglesias llenas de problemas, iglesias que muchas veces maltrataban al apóstol Pablo. Aquí está un hombre que ha dado su vida por la iglesia y lo que encuentras en sus cartas es que las iglesias lo irrespetaban, lo maltrataban, lo calumniaban. Esto no ocurrió solo una vez, esto ocurría frecuentemente. Aún en el contexto de 1 Timoteo, tomemos nota de todos los problemas que se despliegan en la iglesia en Éfeso. El capítulo 1 trata con doctrinas falsas, tal falsa doctrina que Timoteo quería irse. Pablo le tuvo que decir más de una vez de que se quedara en Éfeso, porque hay cosas que están siendo enseñadas ahí que no pueden ser enseñadas. Tienes que corregir esto, Timoteo. El capítulo 2 vemos desorden en el servicio de adoración. Vemos en el capítulo 3 la necesidad de líderes calificados. En el capítulo 4 vemos el desaliento de la apostasía. En los capítulos 5 y 6 vemos problemas en las relaciones. En el capítulo 6 hay una advertencia en contra del materialismo y la avaricia. 1 Timoteo 1:3 da un sentido de los problemas. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y así como Pablo muchas veces recibía problemas, Timoteo también. 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, eso estaba pasando, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esa es la pregunta, si la iglesia no es el plan de Dios, ¿por qué entregarías tu vida a esa asamblea? ¿Por qué te quedarías ahí? ¿Por qué continuarías? Especialmente en el caso de la iglesia en Corinto, cuando te encuentras con una gran falta de gratitud e irrespeto, ¿por qué continuarías amando una congregación así? La respuesta es porque él entendía la iglesia desde el punto de vista de Dios. Un pueblo comprado con sangre, las ovejas del Señor bajo ataque por el principal lobo, Satanás mismo, y los que lo siguen, a veces inmaduros, a veces necios, necesitando guía, necesitando amor paternal, que se queda con ellos aun cuando la persona no aprecia cómo ha sido amado. Esto caracterizaba a Pablo. Haz un estudio del Nuevo Testamento y pregúntate, ¿a dónde hay iglesias sin problemas? Éfeso tenía problemas, Galacia tenía problemas, Corinto tenía problemas, Tesalónica tenía problemas, Filipos tenía problemas. Las siete iglesias en el libro de Apocalipsis, todas excepto dos, son reprendidas severamente por serios problemas y pecado dentro de ellas. Si quieres saber si la iglesia es importante, mira la pasión de Pablo, pero también toma nota su paciencia con la iglesia. Cómo él continuaba en su obra, independientemente de las dificultades con las que se encontraba. Al leer 2 Timoteo, es una carta triste. Él estaba al final de su ministerio y desde el punto de vista humano, parecía que todo lo que él había hecho en su vida había fallado. Llega al punto de su defensa, nadie está con él en el juicio. Demas lo abandonó, otros se han ido. Pareciera que todo lo que él había entregado estaba vacío. Pero Jesús prometió que edificaría su iglesia y lo ha hecho. Y la obra de Pablo no fue en vano. ¿Eres tú paciente con la iglesia? Tú no entiendes, pastor, cómo las iglesias me han dañado. Yo diría, amándote. Raramente tomamos nota de las maneras en que nosotros hemos dañado a otros. Casi siempre la persona dice, no sabes cómo las personas me han dañado. ¿Has visto el otro lado de esa ecuación? ¿Has tú dañado a alguien? Raramente tomamos en cuenta en eso, cómo nosotros hemos dañado a otros. Pero aun si tú eres completamente inocente y tú has absorbido el maltrato, quiero preguntarte, ¿entiendes tú lo que es la iglesia? No es solo un grupo de personas que han decidido reunirse, es un pueblo comprado con sangre, organizado según las palabras de Cristo. para servir una función en el mundo que merece tu amor, tu devoción por la manera en que tu Salvador te ha amado y se ha entregado a ti. Lo increíble no es que tú ames la iglesia, lo increíble es que Jesús te ame a ti. Lo que me llama a una devoción constante sin importar lo que encuentre en la iglesia. Amén. Es esa paciencia que vemos en Pablo se despliega en tu amor y tu devoción a la iglesia del Señor. ¿Estás tú sorprendido cuando las iglesias tienen problemas? ¿Estás tú sorprendido cuando las personas que no han sido aún glorificadas actúan como que si todavía tienen problemas con el pecado? ¿Se te sorprende la idea de que la iglesia es un lugar donde tienes que tratar como en el pecado? ¿Te sorprende esto? Entonces no has tomado en serio lo que la Biblia enseña acerca de todos estos temas. En tercer lugar, la importancia de la iglesia local se ve en la urgencia y la sobriedad de las instrucciones de Pablo. Presta atención no solo a lo que enseña en esta carta, sino presta atención a cómo lo enseña. La urgencia que pertenece a la enseñanza, la seriedad que corresponde a esta instrucción. Él no está tratando con un tema ligero cuando trata el tema de la iglesia local. No está tratando con algo periférico con respecto al plan de Dios. Está tratando con un pueblo comprado por Dios en el centro del plan de Dios en Cristo Jesús. Y tiene tanta importancia. Ese grupo de personas reciben instrucciones del trono celestial. Esta es la importancia de la iglesia. 6 veces en 1 Timoteo encontramos una forma de la palabra griega parahelo. Habla de un mandato, de un encargo, de una directriz con autoridad. No solo es instrucción, sino instrucción con autoridad urgente, seria. Nos llama a la obediencia. Esto debe ser obedecido. Escuchemos las 6 veces que se encuentran, que encontramos esta palabra. 1 Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases. Esa es la palabra. Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. No solo dices, no puedes enseñar esto. Tú dices, en el nombre de Cristo no puedes enseñar eso. Les encargas, les mandas que no enseñen diferente doctrina. Aclarando que estarían violando la voluntad de Dios si enseñan esta diferente doctrina. Todo el cielo está detrás de esta instrucción de detenerse en enseñar falsa doctrina. Ese es el sentido de 1 Timoteo 1:3, 1 Timoteo 1:5. Pablo ahora describe cuál es el propósito de toda nuestra enseñanza, pero describe la enseñanza de esta manera. Pero el propósito de este mandamiento, esa es la palabra, es el amor nacido, corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. La enseñanza de la palabra de Dios lleva la autoridad de Dios mismo. Cuando tú estás en la iglesia del Señor y tú estás bajo la enseñanza de la palabra de Dios en un estudio bíblico o desde el púlpito de la iglesia, si nosotros estamos fielmente enseñando la palabra de Dios, tiene la autoridad de Dios y la manera en que esta palabra se entrega debe reflejar la seriedad de lo que está siendo enseñado. Estas no son sugerencias, estas no son opiniones. Estamos tratando con las palabras de Dios. Así que el propósito de este mandamiento, de nuestra enseñanza, es el amor. Amor a Dios, amor a otros, nacido de corazón limpio, de una vida transformada, de la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios, ha sido transformada, corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. 1 Timoteo 1:18, este mandamiento. Ahí está la palabra de nuevo. Hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, para que por ellas milites, por ellas la buena milicia. Estás en medio de una guerra espiritual. Y lo que te estoy dando en esta carta es un encargo. Y como que si hubiera sido hablado por el Espíritu de Dios, yo te recuerdo que tienes que terminar tu obra, tienes que terminar tu obra fiel a tu llamamiento. Ese es el sentido de 1 Timoteo 1:18. 1 Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. 1 Timoteo 6:13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Lo que es impresionante de 1 Timoteo 5:21 y 6:13 es que mientras indica que esta carta representa un encargo, es instrucción autoritativa, él lo hace llamando todo al cielo como testigo, todo el cielo como testigo. Te estoy dando esto en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo, te estoy dando en la presencia de ángeles escogidos. ¿Cuán importante es la iglesia del Señor? Lo que se enseña ahí, lo que se recibe ahí, lo que debe ser obedecido ahí, tiene el interés del cielo entero. Y cuando llegamos incluso a una instrucción práctica y específica, 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vive, que nos, del Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Es la iglesia local importante? Su enseñanza viene del cielo. Su enseñanza llama como testigo al Dios Todopoderoso y su Hijo, nuestro Señor y Salvador, e incluso a los ángeles escogidos santos que ven la obra de Dios en su iglesia y que son encargados acerca de la iglesia de Dios en su iglesia. En el libro de Apocalipsis, ¿dónde está Jesús con respecto a su iglesia? Está caminando en medio de ellas. Esta mañana, al estar reunidos, Jesús está acá. Su presencia está acá. Su conocimiento de sus iglesias es tal que cuando trata con esas siete iglesias, él les puede decir con detalle íntimo exactamente lo que está ocurriendo en cada congregación. La gravedad de nuestra obra se ve en 1 Corintios 3, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Entiendes, amado? Un día nuestro trabajo en la iglesia del Señor será examinada para el propósito de recompensa o pérdida. Y para asegurarse de que captemos el punto, siguiente versículo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Está hablando a la iglesia en general. Y luego dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Es la iglesia de Dios importante? Presta atención a la pasión de Pablo. ¿Es la iglesia de Dios importante? Toma nota de la paciencia de Pablo. ¿Es la iglesia importante? Toma nota de la autoridad que está asociado con la instrucción que la iglesia recibe y la gravedad de la obra que ocurre en la iglesia del Señor. Mientras Dios y su Hijo y su Espíritu y los ángeles son testigos de todo lo que estamos haciendo. En cuarto lugar, la importancia de la iglesia local se ve en la naturaleza detallada de las instrucciones de Pablo. No solo la autoridad, no solo la naturaleza autoritativa de lo que está enseñando, sino la naturaleza detallada de lo que él está enseñando. ¿Qué es lo que esta iglesia representa? Versículo 14, capítulo 3. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es tan importante que no tenemos nosotros derecho de hacer lo que querramos hacer en la iglesia. La iglesia es tan importante que se nos da una serie de instrucciones, que es la palabra de Dios, para decirnos cómo debemos funcionar. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Cómo debes conducirte. Hay una manera en que uno se debe conducir en la iglesia. Hay comportamiento que es apropiado en la iglesia del Señor. Lo que obviamente quiere decir que hay comportamiento que es inapropiado en la iglesia del Señor. Y el comportamiento apropiado tiene que ser enseñado. Yo estoy escribiendo para que sepas cómo debes conducirte, cómo uno debe conducirse en la casa de Dios. No lo vas a tomar de la nada o de tu propio cerebro. No lo vas a tomar ciertamente de la cultura. La única manera que nosotros sabemos lo que Dios quiere, el comportamiento en su iglesia, nos da su palabra a él, la escritura, su revelación, precisamente para que sepamos qué es apropiado y qué no lo es. Lo que quiere decir que el comportamiento apropiado no es determinado por las personas en la iglesia, ni siquiera es determinado por los pastores de la iglesia. Es determinado por el Señor. El Señor nos dice que es apropiado en su iglesia. Ese es uno de los verdaderos peligros en cuanto al sistema de gobierno de la iglesia congregacionalista. Solo porque votamos en algo, no quiere decir que sea la voluntad de Dios. La iglesia puede votar por comportamiento que viola la voluntad de Dios. Una congregación puede votar y decir, sí, creemos, esto es lo que vamos a hacer, y estar en contradicción con la Escritura. La palabra de Dios no se determina por el voto de la congregación o por preferencias. Se determina por su palabra. Así que aprendemos de la palabra de Dios que hay organización a la iglesia del Señor. Hay roles apropiados para hombres y mujeres. Esos roles no cambian dependiendo del tiempo de la historia en la que vivas. Eso no cambia basado en lo que pasa en la cultura. Puedes tener 1,000 movimientos de mujeres y eso no va a cambiar lo que 1 Timoteo 2 dice acerca de hombres y mujeres en la iglesia. Hay pastores, hay diáconos, hay calificaciones para esos oficios, para esos puestos. Hay una manera apropiada para que los líderes se conducen ellos mismos. Y una manera apropiada en que la iglesia responde a esos líderes. Aprendimos de eso en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Cómo los líderes deben comportarse y trabajar y cómo la iglesia debe responder a ellos. Todo esto testifica al hecho de que la iglesia no es solo un grupo de creyentes que se reúnen en un lugar en cierto tiempo. Simplemente estamos teniendo iglesia bajo los árboles. Solo porque estás reunido con otros creyentes, no quiere decir que esa es la iglesia. La iglesia tiene estos puestos, tiene ordenanzas, se conduce según la palabra de Dios, tiene una estructura específica con líderes puestos por el Espíritu Santo. el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, le decía Pablo a los ancianos en Éfeso. No se escogieron ustedes mismos, el Espíritu Santo los ha escogido. Así que cuando ves no solo la autoridad que está atada a la instrucción que tenemos acá, sino también la naturaleza detallada de lo que está escrito, diciéndonos cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto nos dice que la iglesia es importante. Dios ha dado instrucciones para ella. No nos lo ha dejado a nosotros, sino que nos ha dicho qué es lo que Él quiere en su iglesia. Así que la importancia de la iglesia local lo vemos en la pasión de Pablo, lo vemos en la paciencia de Pablo, en la autoridad de la instrucción dada a la iglesia, la naturaleza detallada de las instrucciones dadas a la iglesia y finalmente, en quinto lugar, la importancia de la iglesia local se ve en los problemas que se enfrentan en la iglesia del Señor. Lo dije hace un momento. Lee el Nuevo Testamento, toma nota de el hecho de que con un liderazgo apostólico increíble habían problemas en todas las iglesias. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Una de las razones por las que tienes tantos problemas en las iglesias, como mencioné hace un momento, somos un grupo de personas que no hemos sido glorificados aún. ¿Alguien acá que está tratando aún con el problema del pecado? Yo soy el único. ¿O somos todos nosotros? ¿Alguien acá que trata con actitudes que no le complacen al Señor o con pensamientos que no le complacen al Señor, tratando con habla que no complace al Señor muchas veces, reacciones que no complacen al Señor, etcétera? Somos un pueblo que estamos anhelando el día en que estaremos libres del pecado. Pero adicionalmente a esto, que no hemos sido glorificados en cualquier iglesia local, tienes una variedad de niveles de madurez. Algunos de nosotros hemos caminado con el Señor por muchos años y hemos aprendido algo. Algunos acaban de ser salvos o por primera vez están en una iglesia sana. Están aprendiendo cosas ahora. Hay diferentes niveles de madurez en la iglesia y por lo tanto hay diferentes niveles de entendimiento. A veces me maravillo de cómo el caminar espiritual, la senda espiritual, de alguna manera refleja nuestro caminar natural. Porque cuando nosotros éramos niños y pequeños, no saben nada, y ellos saben que no saben nada, los niños pequeños. Luego empiezan a crecer, ¿qué pasa? Ahora no saben nada, pero ellos piensan que saben cosas. Luego, eventualmente, saben algunas cosas, pero no saben esas cosas como las van a saber después. Y eventualmente llegamos a un lugar donde podemos decir, no sé nada. Y lo mismo ocurre en la iglesia. Tenemos personas que sabían que necesitaban enseñanza y tenían un corazón humilde y sabían lo que no sabían. Y ahora ellos saben o piensan que saben cosas que realmente no saben. O saben algunas cosas, pero no las saben cómo las van a saber un día. Hasta que eventualmente llegan al punto donde dicen, donde Dios te humilla de nuevo, de una manera fresca, y tienes un nivel de paciencia con otros, porque ves cuánta paciencia te tuvieron a ti. Personas que se caracterizan por la llenura del Espíritu que otros. Puedes tener una cabeza llena de conocimiento, pero si no estás sujetándote al Señorío de Cristo y al Espíritu Santo, la carne se va a mostrar. Una de las maneras que tenemos iglesias, una de las razones por las que tenemos problemas en la iglesia es porque las personas salvas, pero no son glorificadas, no han sido glorificadas aún, personas salvas, pero no maduras necesariamente, personas salvas, pero no necesariamente llenas del Espíritu. Pero también es cierto que la iglesia tiene todo tipo de problemas por ataques satánicos. La importancia de la iglesia local se ve por el interés que atrae de parte de Satanás. La importancia de la iglesia se ve por lo cruel del ataque del enemigo de nuestras almas. Apocalipsis 2:10. Nuestro Señor dijo, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cuando Pablo está lidiando con un tema de disciplina eclesiástica en Corinto, se da cuenta que Satanás busca oportunidades. Según de Corintios 2:10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo aborrece a Dios, Satanás aborrece al pueblo de Dios, el enemigo aborrece lo que Jesucristo ha edificado y está edificando, Satanás aborrece la iglesia. La iglesia es importante, y lo vemos, porque la furia del infierno está en contra de la iglesia del Señor. ¿Y qué nos dice todo esto? La iglesia del Señor no es levemente importante, es vitalmente importante. Así que quiero preguntar para terminar, ¿es la iglesia importante para ti? ¿Tienes tú una pasión por la iglesia local? ¿Está en tu corazón? De tal manera que amas la iglesia, estás entregado a la iglesia, oras por la iglesia, trabajas para la iglesia. ¿Tienes tú paciencia con la iglesia local? No sabe, pastor, cómo me han dañado. Yo sé cuánto te han perdonado a ti. Yo sé cuán lleno de gracia ha sido el Señor para contigo. Yo sé cómo debe instruir tu mente cuando te han dañado. Y sé que tú has dañado a otras personas también. Porque yo sé que lo he hecho y sé que cada persona en este salón lo ha hecho. Si la iglesia es importante para nosotros, seremos pacientes con ella. ¿Entiendes tú el peso de nuestro trabajo acá? Que tenemos instrucciones del cielo para lo que hacemos y un día estaremos delante del Señor Jesús y vamos a rendir cuentas de lo que hemos hecho. ¿Entiendes tú que Dios nos ha dado una naturaleza de instrucciones porque la iglesia no se hace a sí misma? La iglesia no está diseñada para tus gustos o para mis gustos. La iglesia funciona acorde a la voluntad de Dios, acorde a lo que Él quiere. ¿Entiendes tú por qué tenemos problemas? Porque no hemos sido glorificados aún y tenemos un enemigo real. De tal manera que cada problema que enfrentamos como congregación representa una oportunidad. Una oportunidad para crecer, una oportunidad para someternos a Cristo, una oportunidad para aprender, una oportunidad de glorificar a Dios y a su Hijo. Y la iglesia es gloriosa, Jesús se entregó por ella. Su pueblo, su asamblea, Él la formó, que Él está edificando, que Él prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Ama la iglesia del Señor. Si amas al Señor Jesús, tú amas lo que Él ama. Si tú amas al Señor Jesús, tú estás devoto a lo que Él es devoto. Entrégate a la iglesia del Señor y de esa manera glorifica a aquel que salvó tu alma. Y la iglesia de Dios dirá, amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por salvarnos, por hacernos tu pueblo. Por tu gracia que explica nuestra libertad, tu gracia que explica nuestro lavamiento completo, de tal manera que todos nuestros pecados están bajo la sangre de Cristo. Y gracias, Señor, por tu don de salvación recibido por fe, por tu gracia, de tal manera que estamos delante de ti completamente aceptados en el amado. La justicia misma de Cristo ha sido imputada en nuestra cuenta y nosotros estamos bien contigo por lo que Jesús hizo por nosotros. Gracias, Señor, que esta obra es más grande que nosotros individualmente. nos has congregado, nos has reunido a una familia, a la casa de Dios, tu iglesia. Nos has dado instrucciones para la casa, para la familia. Funcionamos juntos para tu gloria con los dones que tú nos has dado, pero no según nuestra propia voluntad, nuestro propio diseño, nuestro propio estilo, sino buscamos someternos a lo que tú has dicho en tu palabra, de tal manera que lo que ocurre en la iglesia sea acorde a tu voluntad. Señor, enséñanos este punto de vista de tu iglesia y al hacerlo, que nosotros podamos ver su importancia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.